Vamos a abrir en primero de Samuel, por favor, primero de Samuel, capítulo 21. David, ya huyéndose de Saúl, va a exilio, se huye. Y con mentiritas y mentirotas se huye. Y capítulo 21, lo que necesitamos ver es qué sucede cuando entras en pánico. Y nada se mejora en esto. Hay un terrible masacre a consecuencia que David hizo lo que no tenía que hacer, huyéndose y entrando en miedo. Y Dios en control de eso también podemos decir, pero pues, y esta gente, todos los sacerdotes en el pueblo y todos sus familiares son asesinados por la ira de Saúl. Y podemos decir, bueno, pero ¿y Dios qué con eso? Hasta niños. Pero si te acuerdas, mucho antes, en el principio, cuando Samuel, el profeta, era niño, Dios le dijo, dile esto a Elí, que ya va a castigar su casa y no va a quedar varón de su casa, que esté delante de mí. Y Abiatar es el que se escapa, y cuando David ya va a morir, entonces Salomón, que entra como rey, cambia a Abiatar, porque Abiatar de repente comete traición. Y por ser sacerdote, Salomón no lo ejecuta, pero dice, ya no vas a ser sacerdote. Entonces el sacerdocio, el sumo sacerdocio, vuelve a la línea de el linaje de Finés, que Dios le había dicho en Números que nunca le faltará varón que esté delante de mí, por el celo de Finés. Entonces ya por alguna razón quedó en el otro linaje el sumo sacerdocio y regresa. Entonces el reino de David es algo que empieza a centrar y componer muchas cosas que estaban ya como desviándose, fragmentándose, como vamos a ir viendo. Si te acuerdas, está el tabernáculo en Nob, a donde se huye David. Está el tabernáculo, pero no está el arca. El arca está aparte. Y no como que no ven esto. Lo importante que tenemos que entender es que para Israel es el altar. El altar es desde Abraham, es desde Noé, es desde Abel. En Génesis y todo eso es el altar, es la forma de acercarnos a Dios. El arca, gracias a Indiana Jones, creemos que es mucho, muy importante, pero el arca realmente es el arca del testimonio, y tiene una ollita de oro con el maná, la última vez que hubo maná. Entonces tiene la vara de Aarón, que reverdeció, produce flor y fruta en la misma vara, que nunca sucede en un almendro. Entonces, diferentes símbolos y las tablas con los mandamientos escritos en piedra. Entonces, todo eso es el arca del testimonio. Pero no es en sí, te acuerdas que lo perdieron en la batalla, y es cuando los hijos de Elí, dos hijos, se mueren. De los que sobreviven, este es el linaje, ¿okay? Entonces, cuando llegamos con David, capítulo 21, y David huye a Nob, no huye a donde está el arca, sino donde está el sacerdote. El sacerdote está sirviendo al altar, no al arca. Y vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech con su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Ahora, los sacerdotes, lo que se ofrecía en los sacrificios y demás, ofrendas mecidas y todo eso, los sacerdotes tenían que comer eso durante su servicio en el lugar santo. Y ya los familiares podían de las cosas no tan santas, igual ya se repartía y comían. Pero es interesante, porque está todo fragmentado el culto y el credo de Israel. Realmente no hay mucha ocupación en el tabernáculo y el altar. Y más que nada venían como a ofrecer un sacrificio, no por sus pecados, sino para procurar buena suerte. O sea, seguían mucho todavía con una mentalidad pagana de hacer trueque con la deidad, de aplacar, de buscar favores más que favor, y también para consultar, casi como tipo horóscopo, ver si me va a salir bien esto o no. Entonces traían sus asuntos ante Dios, el sacerdote podía meter la mano en el pectoral y sacar una piedra, y conforme o blanca o negra, entonces era sí o no. Entonces con eso, como echando así suertes para ver, bueno, si salen puros treces, entonces sí. Cuatro. Bueno, dos de tres, vamos a ver. Entonces, y ese método no está bien, y nunca realmente, o sea, era la forma de consultar. Y después Abiatar, que sobrevive el masacre, se une con David, porque David le dice, el que busca mi vida, ahora busca tu vida, pues quédate aquí. Entonces, eso es, ve como aún con algo que David no tenía que hacer, Dios aún así saca de eso juicio y justicia al linaje de Elí, pero también está, porque parte de eso tenemos que ver que los sacerdotes no estaban enseñando al pueblo, están ahí en su lugar, pero tenían que circular. Samuel ya estaba viejo, pero las cosas empezaban a alinearse y componerse a nivel nacional, porque Samuel iba en circuito de comunidad a comunidad y les enseñaba la ley y les enseñaba el culto y el credo. Entonces, muy importante. Entonces, Ahimelec está desconcertado, es fuera de común lo que él está viendo. David es muy conocido, es muy famoso para entonces, y David respondió al sacerdote, versículo 4, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, los panes de proposición que ponían en una mesa dentro del tabernáculo, un pan enorme para cada tribu de Israel, en representación de convivir con Dios. Entonces, pero lo daré, dice, si los criados se han guardado a lo menos de mujeres, pero que realmente es contra la ley. Jesús después lo cita, lo puedes ver, por ejemplo, en Marcos capítulo 2, que salían en el día de reposo, iban otra vez a la sinagoga, fueron en la mañana y vuelven en la tarde a la reunión de predicación del evangelio, no sé qué, si fuera un templo evangélico, pero entonces vuelven en la tarde y viendo todo eso es cuando Jesús sana a la suegra de Pedro y todo. Entonces van pasando por un campo de trigo y los discípulos van arrancando espigas y comiéndose las espigas. Entonces, de acuerdo con las interpretaciones ya de los escribas, eso era técnicamente cosechar trigo, que es trabajar en el día de reposo, están quebrantando el reposo. Y Jesús dice, ¿no han leído en la ley cómo David, huyendo de Saúl, le dieron este pan, que era contra de la ley porque no era levita, no era consagrado y demás? Entonces, quebrantaron la ley y no pasó nada. David estaba acompañado por Dios en el asunto, aunque David no iba bien. Entonces, tenemos que ver un poco más. Ahorita David está mintiendo, así, descaradamente, tapando el asunto. No, o sea, el sacerdote se supone que va a ser neutral en cuanto al ser humano, pero aún así David está en pánico. Ahora, algo que tenemos que ver en eso, ok, entonces David dice, respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier, que no es precisamente la verdad en su caso de David, porque viene huyendo de su casa. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos, así, o sea, sus cuerpos. Así que el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita. Eso es un dato importante, que no era israelita, el principal de los pastores de Saúl. Entonces era el jefe de ganado. Y David dijo a Ahimelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. ¿Es verdad? No. Y el sacerdote respondió, o sea, pánico, ¿cómo sale de su casa sin arma? Es pánico. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat del filisteo. Ahora, si te acuerdas, en capítulo 17, cuando David mata a Goliat, él lleva las armas a Goliat a su tienda, o sea, donde él se quedaba. Era como trofeo. Pero en algún momento él ya había dejado la espada de Goliat en el tabernáculo. Entonces dice, solo la espada de Goliat el filisteo, el que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod, en un lugar santo, como presentación o como trofeo ante Dios. Si quieres tomarla, tómala, pues de ley era de David, por decir, porque la ganó matando a Goliat. El problema es eso, cuando tú dices, Dios, esto te lo mereces tú, ¿lo puedes volver a tomar? Entonces hay un problema con eso. No es como que Dios dice, si algún día matas un gigante y le quitas su espada y me lo das a mí, no lo puedes quitar a lo chino día después. O sea, no está en la ley eso, pero hay principios de trato entre nosotros y mucho más con Dios. Entonces, está la cosa ya desviándose en diferentes aspectos con eso. Y dijo David, ninguna como ella. Pues sí, porque es del tamaño para que Goliat la pudiera utilizar. Y no entonces, o sea, la espada, no tienes que estar pensando en las espadas que usaban, por ejemplo, en Europa, cuando ya andaban así como casi en vestido en hierro con una lata en la cabeza y todo eso, porque esos eran nomás para hacer así, así como hacha. Y era todavía no como de largo de las espadas romanas. Los griegos usaban espada larga y corta muchas veces en lugar de poner escudo en una mano. Entonces era esto y esto. Muy eficiente si eres veloz. Entonces, probablemente en aquel entonces lo que estaban usando debe de ser por equilibrio y por útil, va a medir más o menos de largo la espada después de lo que sale de tu mano, por decir así, esa parte para balance y el peso y todo de la espada, va a medir lo que es de tu mano hasta tu codo, ¿ok? Entonces, o sea, ¿nunca has visto, por ejemplo, los sables que usan en Star Wars? Los usan con dos manos, nunca he podido entender eso porque es una cosa que no pesa. Pero si vas a filmar una película, la coreografía así es mucho más impresionante. Y luego están así, luego hacen así, todos se vuelan atrás como si fuera un culto carismático y así. Todavía viven los Jedi. Entonces, David está con eso y dice, ninguna como ella, dámela. Pero es la espada de Goliat que David trajo y presentó a Dios, que quedó en el tabernáculo como trofeo de Dios. David en mejor momento reconoció que esta espada llegó a mi mano por la mano de Dios realmente, o sea, lo que él le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada y jabalina y lanza, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú estás provocando. Y él me da a dar tu vida. Y yo te voy a cortar la cabeza. Y lo hizo con la misma espada de Goliat. Entonces, eso fue un gran día para David. Y es inspirador. No importa cuántas veces lees ese momento y esa batalla, ese enfrentamiento de David con Goliat. Y dices, David, ¿no huiste de Goliat? ¿Por qué estás huyendo de Saúl, un hombre que obviamente Dios ha abandonado? ¿Por qué le tienes miedo? Eso es pánico. Entonces, pánico es ateísmo momentáneo. O sea que en ese momento Dios no existe. Y eres ya convertido a una religión que se llama ateísmo. Dios no existe. Y vas corriendo, pánico, latido de corazón así. Ahora, cuando vives todo el tiempo en miedo, eso ya es una postura. que estás tomando, ya estás formando. Mira, una religión, sea hinduismo, budismo, cristianismo, judaísmo, islam, lo que tú quieras, una religión siempre consta de tres aspectos y por eso necesitamos identificar. Muchas veces, apenas el Papa sacó un video en el Vaticano y dices, Francisco, contabas con mi apoyo hasta esto y ya no. Por esta razón, porque junta a un rabino, a una mujer budista y así todos terminan diciendo, creo en el amor. Y dices, pues sí, claro, pero ¿qué es eso? ¿Qué es amor? ¿Qué es creer? Entonces la budista te presenta, te muestra una imagen, por decir, de Buda. Dice, momento. Entonces, eso que están frente a la imagen de Buda en un templo budista, ¿están orando? No, porque Buda no va a contestar su oración. Uno, y dos, la creencia, eso es importante. Tenemos el código que es amarás a tu prójimo, no matarás, no robarás y todo. Eso es el código, cómo hemos de vivir. Otra parte, otro aspecto de una religión es el culto. ¿Qué haces religiosamente? Entonces, misa, reunión, estudio bíblico, ofreces un chivo sobre un altar o algo. ¿Qué es el culto en sí? ¿En qué consiste? Y puedes ir a la India y ver el aspecto que es el culto. Pero el credo son las proposiciones doctrinales. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el ser humano? Ahora, en el budismo, entre Dios y el ser humano no hay diferencia. Es más, entre Dios, el ser humano, y la mesa, la silla, el papel y el lápiz con que está tomando apuntes, no hay diferencia. Entre objetos y personas conscientes o un objeto inánime, o sea, que no tiene alma, no hay diferencia. Todo es parte de un ser y realmente la ilusión es que hay partes. ¿Okay? Eso es budismo. Y realmente derivado es de hinduismo. Entonces, simplemente es hinduismo con atajos y sin tantos ídolos. Entonces, eso es el credo. O sea, ¿qué es lo que te proclaman? ¿Qué es lo que dicen? Entonces, ¿qué es el Shema? Oíd Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón. Entonces ahí está esto, pero Dios es santo, Dios es celoso. Primera de Juan, Dios es amor. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Eso es el credo, ¿okay? De los cristianos. Ahora, el código es que no te tienes que enojar si alguien te gana el cajón en el estacionamiento, en el súper. No tienes que enojarte porque cristiano es peace and love y puro amar al prójimo. Entonces no tienes que alterarte y todo y tu testimonio. Entonces es cómo has de vivir. Pero el culto también es eso. O sea, por ejemplo, alguien que viene de otro planeta va a decir los cristianos, ¿por qué cierran los ojos cuando oran? Bueno, ¿por qué cierras los ojos cuando besas? Porque hay momentos tan íntimos que necesitas cerrar distracción. Entonces, pero eso podemos explicar. Pero simplemente alguien de otro planeta diría, ¿por qué cierran sus ojos? O sea, ¿va a suceder algo? Un man in black va a sacar... ¿Qué va a suceder? Entonces, otra vez, con eso es lo que tenemos que ver con David. David tiene un credo, David tiene un código, y David tiene hasta un culto, y lo demuestra en ese día que le ganó a Goliat, y lo mata. Goliat lo maldice, Goliat lo desprecia, pero David responde de una forma impresionante y es esto, o sea, él dice, no, este asunto, este pleito es entre tú y Dios. Yo simplemente vengo a pintar con un gis aquí la raya que tú ya pasaste. Entonces, eso es David en uno de sus mejores momentos y ahorita en su pánico, es muy fácil identificarnos con él y decir, ay, pues sí, pero si el rey del país con todo el ejército detrás de él viene a matarte, pues corre, corre, sí, pues sí, corre, pero ya está, ha perdido todo. Ahora, ¿qué va a hacer David Es bonito porque él no pudo caminar con la armadura y las armas, la espada de Saúl, que era alto, no pudo él de muchacho usar la espada de Goliat. Ya formado, ya practicado en guerra, toma la espada de Goliat. Pero dices, David, esa espada va a ser útil cuando Saúl dice a los arqueros, ¡disparen! ¿Qué vas a hacer? ¡Tum, tum, tum! Con tu espada así, con todas las flechas volando. No, David, ¿qué estás pensando? No está pensando, es pánico. Otra vez, pánico es ateísmo momentáneo. Por unos momentos estás, ¡ah! Dios no existe. Entonces, ¿qué haces? Creo que fue el filósofo Nietzsche, alemán, que dijo, si Dios existe, es el diablo. ¿Por qué? Porque ves el mundo. Si nada más lo que pueden ver tus ojos es lo que podemos decir existe, entonces si Dios existe, manifiesta su naturaleza a través de la naturaleza que incluye los seres humanos, guerras, tsunamis, temblores, incendios, enfermedades, epidemias y todo eso. Si Dios existe, es el diablo. Y dices, ay no, pero ¿cómo dices eso? Pues simplemente usando sus ojos. Ahora, parte de lo que creemos es que el pecado entró en la creación y las cosas no son como deben de estar. Entonces, ese choque que sentimos en nosotros que provoca miedo empezó en el huerto de Edén cuando Adán y Eva pecaron. Entró el miedo. Okay, porque en efecto lo que estaban haciendo era tomar una postura de ateísmo, que Dios no es el todo, Dios no es central, Dios no es mi vida y el autor de mi futuro, Dios no es todo eso. Entonces adoptan una postura y produce miedo. Y en efecto el ser humano ha estado corriendo, huyendo de Dios desde entonces. Y lo que cambia todo eso es que simplemente Dios nos alcanza y pone su garra. El león ya alcanza el pobre venado. Entonces ya pone su garra sobre nuestro cuello y nos rendimos. Y descubrimos que no nos va a comer. Nos salvó. Pero es eso, es terror lo que el hombre tiene. Pánico como palabra viene del griego. Es pan, en griego es todo, como panorama, pan americana, panteísmo, que todo es Dios. Y así entonces pan era el todo. ¿Qué están diciendo los griegos con eso? Es el todo. Pero pánico era esa sensación que estás en el agua, jugando en las olas, y sientes algo nomás así rozar tu pierna, ¿no? Dices, no es nada. Tum, 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 tum. No es nada. Aquí no hay tiburones luego. Y así, o sea, pero es eso, es esa sensación de pavor, de impotencia ante lo que parece ser hostilidad del universo. Cuando nuestro contacto con la naturaleza, por decir así, es qué belleza, qué belleza. Esta madrugada y durante esos días va a haber una alineación de los cinco planetas que tú puedes ver sin telescopio, que son Júpiter, Saturno, Marte, Venus y Mercurio, así en línea. Y Mercurio va a estar casi en el horizonte porque Venus y Mercurio están entre nosotros y el Sol. Entonces, justo antes de salir el Sol, una hora antes del amanecer, yo sé que en este frío no te vas a parar a las 6 de la mañana, pero alguno, o si estás despierto, no te vas a asomar y no vas a estar ahí en el patio o en la calle y así. Pero se van a alinear. Entonces la gente antigua que no tenía tele ni nada de eso, entonces pues pasaba mucho tiempo viendo estrellas, pues podía ver eso. Pero no siempre se tienen que alinear precisamente exactamente en ese orden. Entonces a veces porque son órbitas así y desde donde nosotros vemos se ven en línea, pero nunca realmente están en línea. ¿Te acuerdas todo lo que decían que se van a alinear los planetas y va a ser la tribulación? Temblores y va a sacar flamazos del sol. O sea, realmente, solo para efectos de estudiar ciencias naturales en escuela, te los ponen en una cartulina y son diferentes tamaños de canicas. Sí, 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 eso, ¿no? ¿no? Que ese es el sol y así. Pero realmente así no están, están alrededor de, del sol así, y unos tienen así su órbita enorme, o sea, tardan años en dar la vuelta alrededor del sol. Pero desde donde nosotros estamos, podemos ver lo que parece que se pusieron en línea. Pero los antiguos decían, mira, ahora Marte va llevando la procesión, va a haber guerra. O sea, decían, pues quién sabe cómo determinaron eso. Pues no tienes nada que hacer. Ahora que deduces nada más de leer Facebook, sabes todo lo que va a pasar y conspiraciones de gobierno y demás. Qué fuente de información. Entonces, o sea, nos reímos de los antiguos. Digo, pues de alguna manera le atinaron. Ahí está el calendario maya. Y nomás le tienes que voltear y sigue otros 28 mil años. Entonces, David va huyendo. Temporalmente es un ateo. Y frente a un universo en caos, tiene pánico, tiene miedo. Ahora, David tiene que escoger algo en esto. Y va a correr y correr y correr y correr. Ahora, veamos. Entonces, va huyendo. Entonces, pero vemos lo que el pánico siempre te va a conducir a dos cosas. Uno, primero vas a ir al peor lugar. Vamos a ver. Dice, ninguno como ella, dámela. Versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. A ver, David, estás llevando la espada de Goliat de Gat, el campeón de los filisteos, que él es nativo, o sea, tienen monumento, tienen plaza Goliat y todo aquí en el centro, primaria Goliat, y todo eso tienen, es el héroe de Gat. Entonces vas a Gat y traes la espada de... David, si Saúl te daba miedo, ¿qué haces aquí entre los filisteos? O sea, no puedes ni, o sea, oh, David, ¿en dónde te formas? Es más, no tienen comida kosher, van a ver tu acento, no te ves como filisteo, van a decir, ver la marca de tu espalda y decir, esta espada se me hace conocida. Dice, hecha en Gat. No en Belén, David, en Gat. ¿De quién quitaste esta espada? Si te das cuenta, o sea, David, eso es el pánico lo que te va a hacer. Es ateísmo momentáneo y le llevó a David al peor lugar, estratégicamente hablando, es el peor lugar. Si Saúl le daba miedo, o sea, David, y mira lo que pasa. Pero eso es lo que hace el pánico. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Mira, los extranjeros y los enemigos de Israel ya tienen a David por rey. Ya ni se preocupan de Saúl. Como que Saúl tiene razón. Ya nada le falta para tener el reino. No, Saúl, ya lo tiene. Pero David no lo sabe. Está en un pánico. ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, se fue el super éxito de hace 3 años? Hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Eso es el pánico. Dices, y sacas de la manga a ver qué. Eso es lo que el pánico le está haciendo a David. Entonces fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas, andaba grafiteando y dejaba... Sí, o sea, eso es lo que está haciendo, pero ¿quién sabe? O sea, y todos ellos dirían, ¿qué es esto? Y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí... ¿Veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? O sea, aquí no hay demanda de locos en Gat. ¿Tan mal está? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ahora, regresa de tierra de filisteos y ya está otra vez en el territorio de la tribu de Judá. Y se le está quitando el miedo, se le está dejando ya el pánico y está pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron. Porque igual, si buscan la vida de David, rehenes políticos o simplemente venganza contra ellos, sus papás y sus hermanos y todos los relacionados. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Pero esto no es una revolución. Con 400, o sea, realmente mano a mano, son muy pocos para enfrentarse con Saúl y no tienen buenas armas y todos son deudores y así, con sanciones y demás y sus bienes embargados y todo lo que sucede. ¿Por qué? Porque ahora querían rey, y ahora hay rey, hay tributos, te atrasas en los tributos, el rey se hace de más y más propiedades y los da a sus generales. Eso es la política, hijo. Entonces, eso es lo que pasa. Y David ya está viendo eso. Y ya son 400, más adelante ya son 600, pero lo que empieza a suceder con estos hombres, con esto no empiezas algo, David, realmente, o sea, tú estás así y estos están así, ándale, pero ¿qué piensan hacer? Pues no sé, tú, pues no sé, pues vamos a hacer una revolución, ¿no?, y quitar a Saúl. Y David está, no, es el ungido de Dios. No. Y siempre le están diciendo, cada vez que hay una oportunidad, dice, pues ya Dios lo puso en tus manos, mátalo y ya eres el rey. Y acuérdate, yo estuve contigo desde el principio. Eso es pensando normal. Pero entre todos ellos empiezan a destacarse unos 30. Y entre esos 30 eran como 3 que eran los muy destacados. ¿Por qué? Porque eran así. Cuando salen huyendo, cuando han perdido sus casas, sus terrenos y todo eso, pues ya. Entonces van con David y David empieza a tener una influencia sobre ellos. Hay una ocasión que están cerca de Belén y los filisteos han tomado la ciudad de Belén, donde él nació. Y David está así, huyendo de Saúl, pero los filisteos están aquí, y los filisteos me quieren matar, Saúl me quiere matar, pero David es el rey. David es el que Dios ha escogido para ser rey. Y en esto, en capítulo 21, David no actuó como rey. Ateísmo momentáneo. Y cometió errores. Fue al peor lugar, número uno. Dos, el efecto, la consecuencia de palabras deshonestas y acciones incrédulas destruye todo un pueblo. Entonces se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Los moabitas no son amigos de los israelitas, pero si te acuerdas, la bisabuela o tatarabuela de David fue Ruth. Entonces hay un parentesco y parece que la familia de Ruth tenía algo que ver. Entonces, porque sino pudo decir que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Ahora, ya estamos viendo David pensando, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Entonces ya se le está bajando el pánico, ya está pensando, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer mamá y papá allá, ya están viejitos, mis hermanos aquí, sus siervos, ok, aquí estamos y unos 400, eso no es una guerra civil, estamos huyendo todavía. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad, probablemente alumno de la escuela de profetas, ¿te acuerdas cuando Saúl fue a ver a Samuel y todo eso? Entonces, el profeta Gad, probablemente ya egresado del seminario de profetas o algo así, pero Gad era alguien que aparece en diferentes momentos en la vida de David. Al final, él escribe las crónicas de la vida de David. Era su vidente y él es el que viene al final cuando David hace un censo del ejército y Gad dice, ok, escoge entre 3 castigos. Quebrantaste la ley. No tenías que enumerar tus soldados. Entonces, escoge. Ese es fuerte. Pero Gad estuvo en todo eso. El profeta Gad dijo a David, ve lo que dice. Ahora, algo está pasando. Cuando David va huyendo solo, ha olvidado totalmente de que Dios ha estado con él, que ya estuvo en varias batallas, que Dios le libró, que Saúl, o sea, dos veces Dios le libró de la lanza de Saúl en su ira. O sea, Dios realmente sí está del lado de David y lo ama y lo cuida y lo protege, pero David ya, ahorita Dios no existe. Ahora ya está volviendo a la cordura y escuchando lo que Dios está diciendo. Y Gad dice, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Ahora, este párrafo simplemente encierra lo de este periodo. Y tenemos que volver al momento que le traen la noticia a Saúl. Ya vimos dónde está David. David apareció y fue cuando fue a Nob. ¿Te acuerdas? El siervo de Saúl, jefe de sus pastores, el edomita Doeg, vio a David llegar y que el sacerdote Ahimelec le dio ayuda. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. ¿Qué piensa Saúl? Ya está armando una guerra contra David. Saúl, si te acuerdas, ya no está peleando las batallas de Dios, sino las batallas de Saúl, y las está perdiendo todas. Acuérdate. Entonces, no queremos seguir ese ejemplo de Saúl. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él. Eso parece otra vez este párrafo, esta conversación parece de Star Wars, y es Darth Vader Saul. Porque es tremendo. O sea, dices, Saúl, tú eres el rey. Tú hiciste un juramento que vas a obedecer la ley de Dios y vas a proteger el patrimonio de Israel. Y vas a entrar y salir delante del pueblo para su bien. Entonces, ¿qué pasó? Dice, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas. Mira, ya no es Israel, sino Benjamín, los de su tribu. Saúl está dividiendo la nación. Porque por lo mismo, peleando sus batallas, ya está perdiendo todo un reino. Dice, os hará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo, o sea, Jonatán, ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni ninguno de vosotros que se duela de mí. Oh, pobrecito Saúl, de veras, ¿cómo sufres? Y me descubra como mi hijo me ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche. Sí, David anda acechando a Saúl. ¿Ves? O sea, la exageración. Mira, cuando te encuentras hablando como Saúl, date un par de cachetadas y cállate. Y arrepiéntete. Porque ve, o sea, Saúl no era nadie. Y Dios le hizo rey. Pero mira hasta dónde ha ido. Totalmente perdido, totalmente ya... inventando, neurótico, inventando historias, exagerando, torciendo versiones y demás. Entonces, nadie me quiere decir. Entonces, Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió. Ahora, ¿por qué un extranjero edomita, que son enemigos de Israel, es de los jefes de confianza de Saúl? Ve lo que es, o sea, el proceso, en qué camino ya está Saúl. Que la gente de más confianza para Saúl es la gente que aborrece el Dios de Saúl. Porque ve lo que pasa. Entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelec, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. El rey envió por el sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y le dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí? Tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. Entonces Ahimelec respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tu siervo es tan fiel como David, yerno también del rey, y que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque su siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. A ver, Saúl, ¿a dónde has llegado, papá? Porque también la mano de ellos está con David, pero son los sacerdotes de Dios. ¿Qué vas a hacer, Saúl? Pero ve, o sea, ya. Entonces, pero Saúl vive todo el tiempo en miedo. Eso es una postura de ateísmo. ¿Te das cuenta? David, pánico es ateísmo momentáneo. David vuelve en su cordura, piensa, empieza a ordenar, empieza a escuchar y vuelve al lugar de donde se huyó y se da cuenta. Yo necesito estar donde Dios me ponga. El lugar más seguro es el centro de su voluntad. Huyéndote al extremo opuesto no es un lugar seguro. Entonces, quédate en la voluntad de Dios. Aunque digas, no, pero Saúl quiere mi vida. Sí, pero Saúl es un inepto. Si pudiste enfrentar a Goliat, Saúl no es nada. Pero David, o sea, eso es, cuando te olvidas de Dios, aún un patético Saúl te espanta. ¿Te das cuenta? Entonces, pero los siervos del rey, versículo 17 al final, los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo al rey Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. O sea, los demás están ahí, están vestidos de lino blanco, son sacerdotes, están en su uniforme, como quien dice. Y los siervos de Saúl están, no, ¿qué? O sea, nadie puede creer lo que está viendo y oyendo. Y Doeg solito entonces mata a 85 hombres. Interesante, los intereses de los que le rodean a Saúl son de tal manera que nadie se interpone para que Doeg no mate. O sea, se supone que los israelitas tienen que cuidar a los israelitas. Todos son hermanos, hijos de Jacob. ¿Qué pasó? Entonces ve esto. Ahora, David está gente uniéndose a David, que sí, en amargura de espíritu, afligidos y demás, pero algo empieza a suceder. De los 30 más destacados y de los tres más valientes de ellos, David está fuera de Belén y dice, ¡ay! Que si pudiera yo otra vez beber el agua de la fuente que está junto a la puerta de Belén. Y tres de sus hombres oyen eso, se ponen de acuerdo, van entrando de locos que no temen perder nada ni su vida. Y sacan agua del pozo, espantan a los filisteos, así hacen todo eso. Vienen corriendo y traen la jarra de agua a David. Y David está aprendiendo. En ese momento también, pero hoy aprende una cosa terrible, pero es eso, el tipo de lealtad que David traía de sus hombres. Y cuando le dan el agua, y lo vamos a ver en su momento, David derrama el agua en tierra y cualquiera diría, David, arriesgaron sus vidas para traerte el agua. Y él dice, sí, es su sangre. O sea, yo no voy a, nadie tiene que ponerse en peligro por mí. Entonces, y es, qué contraste con Saúl, que mueres si no eres 100% leal a mi último y más reciente desvarío. Entonces, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada. ¿Qué necesidad? Así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todos estos estarían consagrados. Eran ya para sacrificar a Dios. Doeg no los quería. ¿Qué pasó? Saúl, esto en tu turno, Saúl, cuando tú traes tu lanza y tú eres el rey, la lanza era como su cetro. O sea, Saúl, eso no tenía que suceder jamás. Entonces, pero todo eso ya va acumulándose también. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David. ¿Cómo supo Abiatar dónde estaba David? Todo el mundo sabía que David estaba en la cueva y después en Mizpa y todo eso. Todo el mundo lo sabía. David realmente despertaba otro tipo de lealtad en el corazón de la gente. Entonces le dio aviso y dijo David a Abiatar. Eso es lo que David aprende. Yo sabía. Y tú y yo hemos pasado muchas cosas y sucede algo y luego decimos, yo sabía. Yo sabía que así no era. Yo sabía que tenía que decir. Yo sabía que tenía que callarme. Yo sabía, o sea, ¿cuántas veces? Nomás piensa en tu vida. Y David en esto aprende una cosa. David no puede ser nomás David. Es el rey. Y lo que él dice y lo que no dice, lo que él hace y lo que no hace, tiene consecuencias que llegan mucho más lejos que en la vida tuya o la mía. Pero David está aprendiendo algo. Yo sabía que estando allí aquel día, Doeg el Edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Y David no dijo a Ahimelech, un recadito, corran. Bye, bye, así, besos y así. Pero ya le da el mensaje. Doeg ya oyó todo. Sus vidas no valen nada aquí. Huyan. Y, o sea, todo él, si hubiera, que tuvo que asimilar David y sentir el peso de lo que fueron más de 300 en total, niños de pecho y todo. O sea, David tuvo que sentir el peso de eso, que es el peso de ser rey. Haces esto y trae esto. Haces esto y trae esto. ¿Qué vas a hacer? Y David empieza a ser un hombre que no se mueve sin que Dios le diga. Muy poco lo vemos ya con pánico así. Yo sabía. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Y eso es otro factor de David. Saúl anda diciendo, David me acecha, me quieren matar. Ah, o sea, Saúl está imaginando cosas. David acepta lo que es suyo. Bueno, ¿cómo iba a saber yo? Bueno, es que también, o sea, te enfrenta tú a Saúl y vas a ver cómo te sientes. No, David no se justifica, no se disculpa, no voltea la tortilla ni nada, sino acepta todo, acepta la factura, la firma. Quédate conmigo y no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Vamos al salmo, a un salmo que David escribió, que creo que refleja lo que aprendió. Salmo 143. Y tiene una frase que solo en otros dos lugares de la Biblia se menciona. Y es muy curioso cómo es la expresión en hebreo. Ok, Salmo 143. Y este salmo tiene cuatro estrofas, cada estrofa de tres versículos. Y la primera estrofa es una queja. Dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Bernardo de Claraval dijo, sí, claro que no puedo justificar mis pecados, pero de tal modo que no puedo ni justificar mi justicia. Cuando empiezas a entender la santidad de Dios, te das cuenta que hasta tu justicia no tiene justificación, o sea, ni lo bueno de ti alcanza, por decirlo de otro modo. Entonces, David así, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Probablemente alguna vez has estado así, si no, alguna vez puedes estar así. Acuérdate, Salmo 143. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras. Siempre que cuando estás en esa parte, considera, ¿ok? Primero, sí, se queja con Dios y dice, no, pues está pasando esto, está increíble, es insoportable, pero entonces está considerando, me acordé de los días antiguos, y es eso. O sea, David, ¿por qué te huyes de Saúl si Goliat no te daba miedo? Meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejantes a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Probablemente entonces esta canción la compuso y la cantó de noche. Y muchas veces esa noche puede durar muchos días, o semanas, o meses, o años. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, lo que no hizo cuando se huyó, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Y esa frase, en ti me refugio, se traduce de diferentes formas, pero es, me cubro en ti. Me cubro en ti. Y es solo aquí en dos otros lugares en el Antiguo Testamento se menciona, y en, cuando lo traducen a griego se quedan así, cuando lo traducen a siriaco lo dejaron en hebreo porque dicen, pues no sabemos qué quiere decir con eso, porque tú estás imaginando así un Dios. Pero cuando fuimos a Disneylandia cuando una de mis hijas era bebé, la mayor, y la cola fue muy larga para Piratas del Caribe. Tanto tiempo existe Piratas del Caribe. Entonces yo la tenía aquí, se duerme, tenía su chupón, tenía su osito. Entonces nos subimos al barco, ¿no? Entonces vas así, una cascada abajo. No sé si estás familiarizado, pero es así, vas así, según en una lancha, luego vas otro más abajo, y así seguía dormida. Y hay una parte que vas a pasar como un portal, y hay un pirata sentado en un barril o un tonel o algo así, está borracho y está hablando así, tiene una pistola así, está hablando. En eso mi hija abre sus ojos. ¿Y qué hace? Abre sus ojos y está así, y su chupón. Y toma mi mano, tiene su osito y su chupón, y toma mi mano y hace así. Y se tapa los ojos con mi mano. Y creo que, o sea, porque es esto lo que dice, en ti me refugio, pero solo en, o sea, es difícil saber porque solo en otros dos lugares de la Biblia usa esta frase, pero es eso. Me tapo de ti. Y es como un niño corre a la falda de su mamá o agarra la mano de su papá y una mano suficiente para tapar todos sus ojos así. Entonces, ¡pum! Y ella, no con su mano, sino con mi mano se tapó los ojos. Entonces, líbrame de mis enemigos, Jehová, en ti me refugio. Y creo que es un buen consejo. Cuando estás ya con miedo y espantado, tú sabes que tú cierras tus ojos y ahí está, pero necesitas hacer esto con la mano de Dios y tomar su mano y taparte los ojos con su mano. Es muy diferente estando ahí, debajo de su mano. En ti me refugio, así lo traducen. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Muy interesante, cuando tienes miedo, ¿qué tienes que decir? Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, pero ahorita me tapé los ojos con tu mano. Pero enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Entonces ahora ya está calmado, ya está tranquilo, está fortalecido, está consolado. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu angustia sacarás mi alma de tu justicia sacarás mi alma de angustia. Nunca por mis méritos, siempre por su justicia. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque soy tu siervo. Okay. Entonces David lo estamos viendo de repente, no en buenos momentos, totalmente espantado, en pánico y así. Pánico es esa sensación del todo, Pan, que es el Dios del todo, no un chivito que con su flauta y todo eso, sino es la naturaleza misma, es eso, Pan. Para los griegos, entonces pánico era esa sensación de la enormidad de la creación y que tú no eres más que un grano de arena. Entonces ese pánico, entonces cuando ves esto, la solución para David es voltearse a ver la grandeza de Dios y ya tiene perspectiva, porque yo soy tu siervo. Entonces David ya está llevando facturas en la mano de incredulidad, de creer su miedo y no creer en Dios, de ser aconsejado por el pánico, ver un enorme universo que es hostil y no ver un pluscuán enorme Dios que tiene el universo en el hueco de su mano. Entonces, y lo que eso produce, entonces termina diciendo, después de todo el pánico, porque yo soy tu siervo, aquí me quedo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, y otra vez gracias por David, que quién sabe, nosotros en las mismas situaciones, peor pánico, peor locura, peor mentiras para tapar lo que realmente venimos haciendo y todo lo que está pasando en él, Señor. Pero tenías un propósito que querías obrar en él y era mucho más enredado y costoso. Y te damos gracias, Señor. Gracias por hacer en él y para él cosas de manera que podemos ver eso y decir, bueno, aquí quepo yo entonces y puedo caminar junto con él, todos los afligidos de espíritu, los deudores, los que fueron desterrados y se juntaron a él, todos los que les ardía su espíritu y además los que probablemente por su propia culpa estaban en esos problemas. Entonces, Señor, queremos poder seguir caminando junto a David y entender algo en él y de él. Y te pedimos, Señor, eso, que igual, con tu mano, tápanos los ojos cuando estamos en pánico. Y háblanos al oído. Y vuélvenos, Señor, a juicio y razón, a recordar cuando sabíamos por dónde caminar y cuando veíamos la luz de tu rostro. Y recuérdanos esos días y esos caminos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias por David, que no es alguien que salió así de la fábrica, sino es alguien que tú lo formaste y lo forjaste, Señor. Y te damos gracias. Entonces, Señor, igual nos ponemos en el hueco de tu mano, nos ponemos a tus pies y queremos igual andar en la luz de tu rostro, Señor. Guíanos entonces y fortalécenos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.